When your furnace or air conditioner quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of CARE Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again, without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win the Lennox Partner of the Year Award and a BBB Torch Award for Ethics last year. So, call CARE Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Muy buenas noches. Estamos muy alegres de que estén aquí todos, que nos hemos reunido para escuchar su palabra. El día de ayer vimos la plataforma, el cimiento, el fundamento de la serie, lo que es el amor. Y en este concepto de lo que es el amor, que se desarrolla en la idea general de lo que es el perdón, lo que aprendimos es que el perdón no es simplemente no volver a recordar la ofensa, sino más bien es reemplazar la ofensa que se ha recibido y reemplazarla con el perdón, con la misericordia, con el amor. Veíamos que el mandamiento de parte de Dios es que debemos aprender a perdonar en una forma infinita, 70 veces 7. Y este concepto no tiene que ver solamente con 490 veces, como si contásemos cada vez que perdonamos hasta llegar a ese número, sino más bien continuar sin parar, continuar sin detenernos hasta el momento en que muramos. Y veíamos los cuatro aspectos que tienen que ver con el perdón. Entendíamos que el conocimiento era necesario para ello, el conocimiento en cuanto a lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo cual nos colocaba en una deuda. Veíamos también lo que es el tiempo y cómo el tiempo cronológico determina el perdón. Aunque el perdón es inmesurable, el perdón no es eterno. Y entendíamos el concepto de que cada uno tiene una fecha de caducidad para recibir el perdón de Dios. Dios puede perdonar todo, pero nosotros no tenemos todo el tiempo para recibir el perdón. Y en este concepto veíamos también no solamente la idea de lo que es el tiempo en cuanto a lo que es el perdón, sino lo que es la justicia y lo que es el arrepentimiento. Esto es, ¿puede haber perdón si no hay arrepentimiento? Y la respuesta es no. ¿Puede haber perdón si no hay justicia? La respuesta es no. Porque la justificación no es declarar a alguien inocente, sino es más bien absolver a alguien de la deuda o del cargo criminal que se tenía. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es algo tan importante y es algo tan profundo que nos puede llegar a hacer pensar más, y eso es muy bueno. Tiene que ver con la relación más importante que debemos de tener o con la persona más importante a la que debemos perdonar. Y el perdón, de alguna u otra manera, tiene su cimiento, su intención y su fuerza en el amor. Si no hay amor, es difícil que se pueda perdonar. Pero esta relación con la cual debemos de tener una excelente relación, perdón, esta relación que se tiene que desarrollar, está basada en nuestro propio ser. Hay algo muy interesante de lo cual hablaron varios de los pensadores del mundo actual, y uno de ellos dijo lo siguiente. Calvino dijo, el amor a sí mismo es una peste. Esto es, la relación más importante que debemos de tener es con nosotros mismos. De ahí está fundamentado el más grande mandamiento. Amarás a Dios y después amarás a tu prójimo. ¿Pero a qué nivel? ¿De qué forma? ¿Cómo? Y dice, ¿cómo qué? Como a ti mismo. También dijo Freud, dijo lo siguiente, el amor a sí mismo realmente es un narcisismo. Esto es, cuando uno se ama a sí mismo, uno está siendo narcisista. Por lo cual, decía él, debe de ser amado o amarse menos que a los otros. Y luego viene la pregunta inicial. Si vemos la Biblia, por ejemplo, me gustaría que viéramos dos versículos que son claves para entender este concepto, el concepto de lo que es el amor extendido y el egoísmo extendido. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver primero este versículo del cual dijo Jesús, Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37, dice así. ¿Con quién debemos tener una excelente relación? Con Dios. Número uno. ¿Con quién debemos de tener una excelente relación? Con nosotros mismos. Y el problema es que por las heridas que tenemos desde que somos pequeños, por la forma en que nos criaron nuestros padres, por la forma en que fuimos maltratados de pequeños, esas heridas marcan la manera en que nos relacionamos con la gente, pero sobre todo con nosotros mismos. Dice ahí en Mateo 22, versículo 37, a respuesta de la pregunta que hizo el fariseo y el escriba. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y también dice Lucas capítulo 7, en el versículo 36, esto que tiene que ver con el perdón. La relación más importante que tenemos en la vida después de con Dios es con nosotros mismos. Muchos de nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Por eso no tenemos la capacidad de amar a los demás. Cuando tú ves un matrimonio que está fallando, que es disfuncional, hay veces el problema no es el cónyuge, el problema somos nosotros. La manera en que amamos al cónyuge y la manera en que no perdonamos al cónyuge y la manera en que aborrecemos las acciones de nuestro cónyuge es la respuesta a la relación que tenemos con nosotros mismos. Esa relación que tenemos con nosotros mismos se ha desarrollado a través de nuestra vida, cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos enseñaron a amar a la gente. Y nos enseñaron a amar a la gente en la forma en que ellos nos amaban a nosotros mismos. ¿Cómo nos amaban a nosotros mismos? Determinaba cómo seríamos después. Y muchos de nosotros somos totalmente exigentes con nuestro cónyuge, de tal manera que no podemos dejar de ver los errores que tiene, por lo tanto es difícil perdonar sus flaquezas, sus defectos y sus debilidades. Pero hay veces, este es el resultado de la relación que tenemos con nosotros mismos, porque lo que más aborrecemos y lo que más odiamos y lo que más nos molesta es un reflejo de nosotros mismos, el cual se desarrolló de pequeños. Lo que nuestros padres nos dijeron que odiaban de nosotros mismos o lo que nos expresáramos que no éramos buenos es lo mismo que aborrecemos. Por eso Calvino y Freud, que son pensadores modernos, decían, esto es un narcisismo, esto realmente es un total egoísmo. Realmente no es posible, porque si alguien se ama a sí mismo, realmente es egoísta. Y eso no es lo que dice la Biblia, porque el egoísmo es pecado. Pero la Biblia, en el primer y más grande mandamiento, dice, amarás a Dios. Pero ¿cómo amamos a Dios? En la manera que nos amamos a nosotros mismos, amaremos también al prójimo. Y por eso tenemos relaciones disfuncionales. Si yo no me amo a mí mismo, voy a ser totalmente exigente conmigo mismo. Y los errores que cometa, los pecados que haga, las imperfecciones que yo llegue a tener, van a ser totalmente difíciles que las pueda perdonar. Veámoslo de esta manera para entender la idea de amarnos a nosotros mismos. Dice ahí en Lucas, en el capítulo 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es, ¿qué? Pecadora. Aquí vemos dos seres humanos y lo que estamos viendo es el arrepentimiento, la humildad y la expresión de poner las cosas a cuenta con el Señor. Por un lado vemos un fariseo, el cual rogó y pidió a Jesús que fuese a comer con él. Los fariseos hicieron grandes cosas y cosas muy buenas para el establecimiento de la iglesia primitiva. Entre ellos, uno de los mejores apóstoles fue Pablo, en el concepto de lo que vino a aportar a la iglesia primitiva con la ayuda de Dios e inspirado por el Espíritu Santo. Pero los fariseos tenían un concepto que era errado, el amor a sí mismos. Eran tan estrictos consigo mismos, eran tan exigentes consigo mismos, que no podían ver un error que ellos cometieran. Y lo ves tú cuando Pablo lo expresa en Filipenses. Cuando da su currículum, Pablo dice, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. ¿Qué está diciendo? He guardado la ley al pie de la letra. En cuanto a la ley, dice el apóstol Pablo. Por el otro lado, vemos a una mujer pecadora. Si es pecadora, lo más seguro es que se dedicaba al concepto de la prostitución. Y si esto era lo que hacía, la pregunta que se hace uno es, ¿por qué se dedicaba a la prostitución? ¿Por qué era ramera? ¿Por qué era pecadora? Y Dios ha colocado en nosotros este primer punto que tenemos que entender, que está de la mano con el amor, que es la culpa. En nuestro ser interior, Dios colocó la culpa. Y la misma no se manifiesta muchas veces hasta que uno llega a la juventud. La culpabilidad o la culpa es como un sensor en el espíritu que lo que hace es que empieza a alertar y advertir a nuestro ser que algo está mal y por lo tanto lo tenemos que corregir. La mejor manera para entenderlo es como un dispositivo. El dispositivo tiene lo que se le llama notificación.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
¿Cuál es el propósito de la notificación? De alertarte. Tienes un mensaje, algo está mal con tu celular, tienes que hacer algo al respecto. Otra forma de verlo tiene que ver también con los automóviles, los cuales tienen un tablero. En el tablero tienen luces que diseñaron los ingenieros con el propósito de que cuando algo empiece a estar mal, te alerte y te haga una advertencia de que tienes que corregir lo que pasa. En este sentido, tanto el tablero como la notificación funcionan para alertarte, para avisarte. Dios colocó en nuestro ser lo que se entiende como la culpa. Y la culpa lo que hace es que te avisa que algo está mal y que algo tienes que corregir y que algo tienes que hacer al respecto. Y que si no haces algo al respecto, entonces te vas a sentir mal y va a haber tristeza en tu vida. La culpabilidad está casada con la tristeza. Y la tristeza puede ser tan grande cuando no se le hace caso a la culpabilidad que la tristeza puede convertirse en una profunda tristeza o lo que en la psicología se le llama una depresión. Y la depresión es constantemente ignorar la notificación, la advertencia, la culpabilidad que nos ayuda, que Dios colocó con un propósito para no hacer algo al respecto. Esta mujer pecadora tiene esta notificación, tiene esta señal, y esta señal le dice algo está mal. Y lo que ella ha escuchado es que en la ciudad de Jerusalén se encuentra un hombre el cual es comprensible, el cual habla con autoridad, el cual tiene una hermosa doctrina y el cual declara un perdón para todos. Ella no podía subir al templo a justificarse por miedo de la ley, por lo que hacía. Sin embargo, cuando toma la oportunidad, entra a la casa del fariseo y la culpabilidad le avisa a ella que algo está mal, que el tipo de vida que tiene está mal y que no puede seguir así y que tiene que buscar de alguna otra manera el perdón. Y lo que ella hace es que su culpabilidad la mueve a un cierto tipo de tristeza. Hay dos tipos de tristeza en la Biblia: la tristeza que provoca a Dios y la tristeza que provoca el mundo. Las dos son provocadas por la culpabilidad. Pero solamente que una tristeza es gestionada correctamente y la otra no se gestiona correctamente. Y esto es lo que sucede en el aspecto de la mujer. Llora y con sus lágrimas, ella trae lo que le cuesta más en cuanto al precio y al valor. Un frasco de alabastro con perfume se calcula aproximadamente unos 302 días de salario del trabajo si ella se acostase 302 días con un varón. Es lo que le costó. Casi todo un año de salario. Y se lo trae a Jesús. ¿Por qué le trae eso a Jesús? Porque en su mente es, estoy buscando el perdón. Estoy buscando el perdón. Y entiende que solo Jesús puede perdonarla. El fariseo, por otro lado, en vez de entender lo que sucede, en vez de hacer caso a su culpabilidad, porque reitero, ellos creían que eran justos, que no cometían ningún error, expresa, juzga y dice lo siguiente. Dice, si este fuese profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús respondiendo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Por qué está unido el perdón y el amor? ¿Cuál de ellos amará más? Esto es, cuando tú cometes un error, tiendes a juzgar tu error y a evaluar el castigo que tu error merece, basado en la experiencia que tuviste de pequeño. Yo no sé a quién de ustedes le ha pegado a sus hijos. Levante la mano, ¿quién tiene hijos, hermanos? Okay. Levante la mano, ¿quién le ha pegado a sus hijos y se le fue la mano? Ah, no le vamos a hablar al DIF, no se preocupen. Cuando uno hace eso, se siente culpable, hermanos. Cuando uno le pega a los hijos y les pegas bien, me refiero al nivel de la forma en que le pegas, no te sientes culpable. Pero cuando uno les pega además con coraje, con ira y se te pasa la mano, te sientes culpable. Hasta vas en la noche, ¿verdad? Tú arrepentido a la cama, ya dormido el niño, estás llorando el pobre niño. Y te acercas, ¿verdad? Y lo acaricias, pero qué difícil es decirle, perdóname. Pero no es al niño al que le tienes que pedir perdón primero. Sino a ti mismo. Y la manera en que se entiende esto es la idea del egoísmo extendido. Lo explico mejor, si me permite, hermanos. ¿Okay? Haz de cuenta que tienes una persona, tu persona, y la apartas de ti. Ahora hay dos Ricardos. ¿Todos están siguiendo, hermanos? ¿Cómo yo trato a Ricardo? ¿Cómo yo amo a Ricardo? Es como yo amaré a los demás. ¿Cómo yo perdono a Ricardo? Si yo no sé tener una relación con Ricardo, no lo puedo perdonar. Si yo no separo, no extiendo este amor, no lo puedo perdonar. Cuando uno escribe, hermanos, una de las cosas que suceden cuando uno escribe es que uno a veces utiliza, ¿verdad?, terceras personas. Y la idea general de utilizar terceras personas tiene que ver con que la gente no se dé cuenta quiénes somos. Empezamos a hablar de alguien más cuando somos nosotros mismos. El personaje soy yo, solamente que le pongo otro nombre. Este ejercicio en el escritor ayuda a verse objetivamente tal y como es. Cuando uno se sale, cuando uno se separa de sí mismo, se extiende a sí mismo, tiene que tener una relación buenísima consigo mismo. Y muchos de nosotros no sabemos tener una relación con nosotros mismos. Ahora, ¿por qué? Cómo nosotros fuimos desarrollados en la infancia define cómo nosotros nos comportamos con la gente y con nosotros mismos. Ahorita en la audiencia hay varios tipos de personas, pero según las estadísticas, el 90% de la audiencia es narcisista, masoquista o sadista, aunque sean cristianos. Son heridas de la niñez que son difíciles de quitar. Y porque son difíciles de quitar, así nos comportamos entre nosotros. Solamente doy la definición y luego la aplico en la idea de lo que es aprenderme a perdonar a mí mismo. ¿Okay? Un narcisista es aquella persona que tiene una admiración excesiva de sí misma. Por su aspecto físico, por sus dotes o cualidades. Cuando se estudian las personalidades de la gente, ves a Trump narcisista. Permítanme decir algo y no se vayan a ofender, ¿ok? Ves a Obrador narcisista. Solamente que cómo lo proyectan es lo que cambia. Tiene mucho que ver con ello. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo era este fariseo que invitó a Jesús? Era tan excesiva su admiración, porque así eran educados y enseñados. Cuando se ve la parábola del publicano y el fariseo va y no pide perdón. O sea, él dice, hago esto, hago esto, hago... Es excesivo su admiración por sí mismo. Si el fariseo se sale y se ve a sí mismo, dice, qué bonita persona eres. No tengo nada en qué perdonarte. Porque estás bien. El problema con ese tipo de persona es que ignoran la culpabilidad. Y porque ignoran la culpabilidad, se vuelven duros en su vida. Una persona que es masoquista es aquella que tiene el placer y que lo experimenta con un pensamiento o una situación desagradable. ¿Por qué muchos hijos en la iglesia de cristianos no siguen en la iglesia? Le echan la culpa a la iglesia, pero realmente es el trato de los padres cristianos con ellos mismos. ¿Cómo los tratan cuando cometen errores? Siempre he dicho, en el closet de un hermano que juzga, que es duro, siempre está lleno de huesos. Del cristiano fariseo, su closet está lleno de huesos. Esto es, lo que más odia o lo que más dice aborrecer es lo que más es él. Y no experimentar la gracia a uno mismo hace que no podamos tener gracia para con los demás. Y cuando alguien más comete un error, no estamos dispuestos a perdonarlos porque somos exigentes. Y aunque no lo crean, nos complace ver el sufrimiento de los demás. Pero si lo vemos de otra manera, cuando yo no me perdono a mí mismo, me complace ver el sufrimiento del otro Ricardo. Me complace torturarlo. Me complace golpearlo. Y este es algo muy interesante. Cuando vemos el sadismo, es aquel que se caracteriza por la tendencia a reaccionar de forma súbita, brusca, presentando reacciones emocionales intensas sin justificación. En la Biblia, este tipo de personalidad se desarrolla desde la niñez. Si tus padres fueron duros contigo, fueron muy duros contigo y te golpeaban y te maltrataban y hacían esto, vas a ser igual tú con tus hijos. El problema es que cuando venimos a ser miembros de la iglesia, hermanos, bueno fuera que todos dejáramos nuestra educación allá afuera. Pero empezamos a reaccionar de esa manera. ¿Nunca han visto una hermana que es narcisista, que le gusta hacer sufrir a las hermanas? Se complace en ello. Y tú dices, ¿cómo puede estar el Espíritu de Dios en esta mujer? Pero ella, por la relación que tuvo de pequeña con sus padres, por la forma en que fue con ellos, ahora es ella consigo mismo y es también con los demás. Hay algo muy interesante en el Sanedrín que manejaba el juicio de todos los casos muy fuertes dentro de la nación de Israel. El Sanedrín estaba al lado del templo Y lo que sucedía es que para ser miembro del Sanedrín había un requisito. Tenías que tener hijos. Y se preguntaban, ¿por qué tenía que tener hijos el que era miembro del Sanedrín? Muy sencillo, decían ellos. Porque el que tiene hijos tiende a ser más misericordioso con los demás. ¿Por qué? Porque el que tiene hijos, hermanos, ve los errores que los hijos hacen y está constantemente perdonando a los hijos. Si es que se ama a sí mismo. De otra manera, si no se ama a sí mismo, el que tiene hijos se desquita con sus hijos y repite lo que sus padres hicieron con ellos mismos. Si viéramos un ejemplo interesante en la Biblia, hermanos, podríamos ver, por ejemplo, a Judas. Judas es un ejemplo interesante porque en Judas se ve la culpabilidad. Primero la ignora, pero luego se ve. Judas vende al Señor Jesús por 30 piezas de plata. ¿Todos de acuerdo con eso, hermanos? Y cuando lo vende, ciertamente recibe las monedas y cuando empieza a ver lo que le hacen a Jesús, la culpabilidad le está diciendo, esto estuvo mal. Y él primero ignora ello. Es lo primero que hace, lo ignora, hermanos. Pero después lo que hace, hermanos, es que le hace caso finalmente a ello. Pero gestiona mal, se entristece totalmente, hermanos. Se entristece totalmente. Y lo que hace es que regresa las 30 piezas de plata, que es la primera vez que se ve en la Biblia que se sube dinero al templo, no para ser consagrado, sino para ser regresado. Y esto es algo que no había ocurrido en la Biblia. Y cuando se regresa el dinero al templo, hermanos, el sacerdote muy sabio le dice, no, es que sabes qué, no, es que esto es dinero, no lo podemos recoger otra vez. O sea, no se aceptan devoluciones, dice la película. O sea, tienes que quedártelo tú. Y su tristeza es tan mal gestionada que... ¿qué?
Hey, y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Podía ser él, podía ir a Jesús, pero cometió un error. No se amó a sí mismo, ¿qué? Lo suficiente. Por lo tanto, como no se amó, ignoró su culpabilidad y ¿qué? Y no ¿qué? No se perdonó. Si viéramos por un momento la idea de lo que es el perdón, ligada al amor, diríamos así. ¿Qué es el amor? Si llego a amarme a mí mismo y a los demás incondicionalmente como yo soy, entonces realmente no me amo a mí mismo, sino más bien amo la idea propia de lo que quiero llegar a ser. Lo explico de otra manera. Si yo salgo y pongo a un Ricardo al lado de mí, para amar a Ricardo, lo tengo que amar por la capacidad infinita de bondad que Ricardo tiene. Esto es, tengo que aceptar que Ricardo va a cometer errores, que estamos diseñados para ser imperfectos. Pero fíjate, si de pequeño mi madre era, si no traes un 10, eres bien burra. Y empezamos nosotros a ver el 10 como la forma de agradar a la gente, perfección. Y en todo queremos perfección, por lo tanto pensamos que la manera de amar a una persona es perfección. Si no es perfecto mi cónyuge, si no saca 10 es un burro. Y por lo tanto no lo puedo perdonar. Y esto no sucede hasta que nosotros tenemos una relación con nosotros mismos. Esto es, ¿cuál es la capacidad de Ricardo? Se va a equivocar, pero le voy a enseñar a Ricardo a que le haga caso a la culpa y que haciéndole caso a la culpa se sienta triste y que su tristeza lo lleve a pedir el perdón de Dios. Judas no se amó a sí mismo. Judas sabía realmente la solución a su problema. La solución de Judas era ir a Jesús. Era lo que tenía que hacer, hermanos. Judas vio a través de todo el ministerio, en 3 años, Jesús perdona, Jesús perdona, Jesús perdona. Lo vio Judas, hermanos. Pero es tanto el orgullo, tanta la soberbia, hermanos, y tanta la falta de amor a sí mismo, que Judas no puede ir a buscar el perdón de Jesús, porque Judas no se perdonó a sí mismo. ¿Y qué es lo que hace Judas? Va y comete un suicidio. ¿Qué es lo que cometemos todos nosotros cuando no nos perdonamos a nosotros mismos? Aunque mañana veremos que el perdón no elimina la consecuencia del pecado, no lo va a eliminar. O sea, si tú eres una doncella y cometes fornicación y quedas embarazada y vienes a Cristo, Cristo te perdona, el bebé sigue en tu vientre. O sea, no es como que te lo va a quitar. Y no lo quita, mañana veremos por qué, con un propósito. Pero cuando yo me quito y me veo a mí mismo, digo, Ricardo no es perfecto, pero Ricardo tiene la capacidad infinita de mejorar. ¿Qué es más importante para mí? ¿Un 10 o que mi hijo aprenda? Que mi hijo aprenda. Eso es más importante para mí. No un 10, sino que mi hijo aprenda. ¿Qué es más importante para ti? Dependiendo de tu educación o la relación que tuviste con tus padres. Y cuando eso lo traemos a la iglesia, queremos que todos y cada uno sean exactamente como nosotros. Pero cuando vemos a nuestra propia persona de esa manera, ¿quién tortura a nuestra propia persona, a nosotros mismos? Es que eres un burro. Es que no sabes. Estoy acá hablando con Ricardo, ¿ok? Estoy hablando. No te vayas a hablar. Es que no haces bien las cosas. Es que ¿por qué? ¿Por qué no sabes mantener a tu familia? Es tu culpa, perdiste tu trabajo. Es tu culpa lo que hiciste. Lo que le pasa a la familia es tu culpa. Entonces uno tiende a tener rencor consigo mismo. De tal manera que si no te perdonas a ti mismo, hermanos, ¿cómo puedes sobrevivir la vida como cristiano? Pero hasta que tenemos esta relación con nosotros mismos, esto es, yo tengo que aprender a amarme, no solamente a mí mismo, sino a amar mis fallas. Porque mis fallas son mí mismo, son las acciones que yo he cometido. En este sentido, la idea propia es que el amor debe ser tan real que me puedo amar así como amo a los demás. Yo me tengo que aprender a amar y a perdonar. Y a recordar, Ricardo, hoy ya es 31 y mañana es primero y es 2025 y vamos a seguir adelante, Ricardo. Cometiste error, pide perdón, vámonos, levántate. Haz frutos dignos de arrepentimiento, levántate. Sigue, continúa hacia adelante. Yo lo que tengo que aprender es esto. No debería de ser como tú no eres lo suficiente bueno en la forma que eres, sino más bien, gracias a tu infinito valor en la persona que eres, necesitas tratar de ser mejor. Necesito tenerme paciencia a mí mismo. Porque, hermanos, la madurez no sucede a los 20 años. Uno va madurando y empieza a escoger sus batallas y empieza a perdonarse a sí mismo. Si tú eres una persona que eres muy dura contigo mismo, muy perfeccionista contigo mismo, déjame decirte algo. Tienes que aprender a tener una mejor relación contigo mismo. Si no, tu cristianismo te va a pesar. Es difícil que te puedas, ¿qué? Que te puedas amar a ti mismo. En este concepto, algo que tenemos que aprender nosotros es la idea de lo que hacemos. Cuando hablamos de cuidar nuestra vida, o sea, nuestro propio ser, siempre expreso esto y es algo muy interesante. De ahí digo, trabajas 8 horas para dormir 8 más y vivir 4. Trabajas 5 días a la semana para descansar 2. Trabajas todo un año para vacacionar 1 semana, a lo más 2 o 3. Trabajas una vida entera para jubilarte ya siendo viejo.
Y si jubilarte viene de la palabra júbilo, ¿cómo se puede uno jubilar o tener júbilo cuando está viejo y todo le duele? Es interesante porque cuando viajamos a Europa o al Medio Oriente, la mayoría de la gente que va es gente ya de edad avanzada. ¿Y qué es lo que sacan? Sacan todo en su bolsa, la mitad son de puras pastillas. Y ahí van, tratando, ahí van. Voy a ver el Coliseo Romano. No puedes subir, no puedes subir. O sea, es increíble, hermanos, que no te ames lo suficiente, que te empujes tanto, de tal manera, que después te mueras y ni disfrutes lo que disfrutaste. Y solo para contemplar tus últimos suspiros de vista estando enfermo, dedicamos toda la vida para hacer posible la de los demás, nacemos y ya hay un compromiso, ¿con qué? Con estudiar, con la patria, con el trabajo, con el estado, con las costumbres, después con tu pareja, con los hijos, con muchos anhelos y esa sensación que nunca eres suficiente, llegando solo a tu propia muerte y después nadie se acuerda de ti. Tengo una mala noticia. Nadie se va a acordar de ti. De veras. Hay algo increíble acerca de la vida. Compras un lugar donde te entierran, compras una lápida, ponen tu nombre, pasa una generación y una segunda, tercera y cuarta generación y nadie se acuerda de ti. Es más, si yo te preguntara, ¿cómo se llama tu tatarabuelo? Ni sabes. Pobres, trabajaron tanto. ¿De qué les sirvió? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? El hombre, si vive 80 años, 700 mil horas vive y de ellas la tercera parte está dormido, la tercera parte está trabajando y solamente 240 mil horas para vivir en paz y en felicidad. Pero si esta persona no se ama a sí mismo y no se perdona a sí mismo, ¿y cuántos días y semanas y meses tienes el mismo pensamiento de que no eres suficiente para tu familia, no eres suficiente para Dios, no eres suficiente para los demás, hermanos? ¿De qué sirve que estás trabajando? Escucha lo que te voy a decir, hermanos. Yo trabajé en negocios mucho tiempo, hermanos. Las compañías, el nuevo sistema de comercio, el nuevo sistema, hermanos, que se maneja en el mundo es este. Solamente nos utilizan y luego nos tiran como basura. Es una realidad, hermanos. ¿Y sabes qué? Hay veces tú solamente te utilizas y luego te tiras como basura. Cuando cometas un error, por lo tanto, porque lo vas a cometer, hermanos, tienes que aprender a verte a ti mismo como si fuera otra persona, como si estuvieras escribiendo un libro en tercera persona. Y tienes que hablar con Ricardo y van a pensar que estáis loco. ¿Con quién hablas? Conmigo, déjame hablar. ¿Y qué le dices? Ricardo, si no fuiste el hijo favorito, está bien. O sea, no es tu culpa. Fue la lección de tus papás. No importa cuántos 10 saques, no vas a ser el hijo favorito. Yo no sé cómo le hago a la gente entender esto, hermanos. No importa qué tan bien te portes, no vas a ser el hijo favorito. No es tu culpa. Esa la decide tu mamá y tu papá. No me preguntes por qué, así es la vida. Y tienes que decirle a Ricardo, y está bien. No eres, como decía mi padre, ¿verdad? Ajonjolí para caerle bien a todos los moles. Si cometes un error, tienes que experimentar la gracia de Dios, el amor de Dios. Dios te ama infinitamente con todos tus errores, por la capacidad que tienes de mejorar. Esto es, ve Dios que cometes un error, dice, no te ve con tu error, dice, porque sé que puse en ti la culpabilidad y la tristeza que puede provocar arrepentimiento y puedes venir a mí, por eso te amo. Y si lo haces, tendrás una relación conmigo. Y si la tienes conmigo, tienes que tenerla contigo mismo. Tienes que aprenderte a perdonar a ti mismo. No voy a quitar las consecuencias del pecado. No voy a quitar las cicatrices que te dejaron. No las voy a quitar. pero tienes que reemplazarlas. Y tener una relación con uno mismo, hermanos. Es increíble, hermanos. Pero perdonarte a ti mismo. Perdonarte por tus fallas a ti mismo. O sea, poderte abrazar a ti mismo. No es egoísmo, hermanos. Realmente esto es el mandamiento que Dios colocó. O sea, ¿cómo puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo, hermanos? ¿Sabes por qué somos tan duros en la iglesia, hermanos? El predicador cuando predica, hermanos, le oye 5 sermones y sabes el tipo de relación que tiene con Dios. No puede hablar de la gracia, no puede hablar del perdón, porque para él es todos están mal, todos son unos mundanos, paganos, se van todos al infierno, hasta yo me voy a ir. O sea, ese tipo de pensamiento habla de la relación que tiene consigo mismo, hermanos. Cuando uno tiene hijos y cometen muchos errores, hermanos, el amor es tan profundo que los perdonas, sin importar lo que hagan. ¿Por qué los perdonas? Porque reemplaza automáticamente. Tus hijos crecen, son grandotes, cometen errores. ¿Cómo los ves? Como niños pequeños todavía. ¿Por qué a las mamás les gusta cargar a los bebés? Si no, crea que aman mucho a tu bebé. Es porque se acuerdan. Eso es lo que les gusta a ellas. Ay, cuando tenía un bebé así de chiquito. Ay, qué bonito. Ese es el concepto, su memoria. Pero ahora que están grandes sus hijos, los perdonan. Tú algún día fuiste bebé. Y tú mismo tienes que aprenderte a cargar a ti mismo. Fueras un bebé. Cuando viene la culpabilidad por el pecado que hayas hecho, lo primero a hacer es aceptarlo, hacerle caso. Fíjate cómo dice ahí la segunda carta de Corintios en el capítulo 7, cuando habla en el concepto de lo que es la gestión de la tristeza. Segunda carta de Corintios capítulo 7, en el versículo 10, dice así. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuál era el problema con la mujer pecadora? No podía experimentar el perdón a sí misma hasta que experimentara el perdón de parte de Jesús, de parte de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. Si Dios ya te perdonó, no esperes que anule la consecuencia de tus pecados. Ahí van a estar todavía. ¿Ok? Estaba hablando con una persona recientemente, le estoy dando consejería a esta persona y cometió un error increíble, ¿ok? Y va a tener corte y es posiblemente que vaya a la cárcel de 5 a 10 años. Y entonces, una de las cosas que les digo, no le voy a mentir, le digo, ¿sabes qué? Es muy posible que vayas a la cárcel. Dios no va a Dios ya te perdonó, ya le pediste perdón, pero Dios no.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Va a quitar esa condena. Es posiblemente que no la quite, solamente Dios sabe cuál es el propósito para ti. Pero lo más importante es que cuando salgas y no te dan cárcel, es que tú mismo no te coloques en una cárcel por ti mismo. Porque a veces nosotros, hermanos, somos esclavos de nuestros propios pecados. Porque no aprendemos a liberarnos de ellos. Aquí dice la escritura, en el versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Sabes por qué una persona se suicida? Porque no sabe gestionar su tristeza profunda. ¿Cometiste un error? ¿Le pediste perdón a Dios en el nombre de Jesús? Cuando venga a tu memoria lo que hiciste, reemplázalo con el perdón y la gracia de Dios. ¿Cómo? Teniendo una excelente relación. Tú mismo tienes que decirle, Ricardo, ya te perdonó Dios. ¿Por qué te torturas? No, es que mi mamá era narcisista y yo masoquista y así soy. Pienso que así es la vida y el amor es sufrido. Pero no es lo que Dios quiere de ti. O sea, ¿qué tipo de cristianismo es ese, hermanos? El perdonarse a sí mismo es lo más importante a hacer después que Dios te perdona a ti. El perdonarse a sí mismo es lo más importante que se hace cuando alguien te perdona a ti. Pero no puedes perdonarte a ti mismo a menos que te veas como otra persona y que te ames como otra persona y que aceptes que esa otra persona cometió una falla y que va a seguir cometiendo fallas. Porque si fuéramos perfectos, ¿para qué necesitamos a Dios? Dios es perfecto y sabe lo que hizo. Nos hizo imperfectos, con concupiscencia, con carne, pero puso la culpabilidad para que le hagamos caso a ella. Pero cuando regresemos las 30 piezas de plata, porque fíjate, se quedó sin piezas de plata Judas, y se quedó sin perdón, y se quedó con una profunda depresión, y se quedó con una condenación eterna. Fíjate lo que hizo Judas, hermanos. Todo lo perdió. Bien hubiera dicho, cometí un error, voy a Jesús. No hizo eso. Bien hubiera dicho, por eso mucha gente, hermanos. Yo le pregunto siempre a la gente cuando se bautizan, ¿por qué no te habías bautizado antes? Fíjate lo que me dicen. Es que tenía miedo a caer otra vez. Pues déjame decirte que vas a caer otra vez. Pero ¿cómo entiendes la gracia de Dios? Es si pecas para con el Padre, abogado tenemos con Él, a Jesús. Y cuando te levantas, lo importante es que te aprendas a perdonar a ti mismo. Si no haces eso, hermanos, por eso la gente se va de la iglesia. Dios los perdona, pero ellos dicen, no, es que no. Y entran a un punto de victimización y víctimas. Y no, que yo hice esto. Y no, ¿cómo Dios me va a aceptar? ¿Cómo me van a aceptar? Ven a todos, ven moros con tranchetes. El hermano me vio feo. Y se van otra vez, hermanos. Pero el error es que no se perdonaron a sí mismos. ¿Por qué? Porque la tristeza que produce arrepentimiento es para salvación. Pero la tristeza que viene del mundo... ¿Y qué es esa tristeza que viene del mundo? Permíteme decirte brevemente esto, ¿ok? Tenemos una lucha espiritual constantemente con el enemigo, en las huestes espirituales de maldad, ¿ok? Y no quiero que vayan a malinterpretarme porque luego van a decir... Pero quiero que pongan atención, ¿ok? Tú estás así, hermanos, en el silencio y tienes una constante comunicación con el diablo. El diablo es el que te está diciendo constantemente, como si fueran dardos, dice el apóstol Pablo, como dardos el diablo, el enemigo. Te dice, no eres suficiente, hiciste mal, ¿para qué sigues adelante? Vas a caer otra vez. Y esta lucha es constante, hermanos. Y el diablo llega a zarandearte de tal manera, hermanos, que no te puedes levantar. Por eso dice la escritura, ¿resistid a quién? Al diablo. ¿Y él huirá qué? ¿Y cómo se resiste? En tu propia mente hacer una oración, en tu propia mente, aléjate de mí. Y fíjate que era lo que hacía Jesús cuando fue tentado. Regresaba a la escritura, porque la escritura dice esto. Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está, hermanos. Dios me amó, está escrito. Dios me ama con todas mis imperfecciones, está escrito. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades, y también está escrito. Si tienes una excelente relación con Dios, aderezas mesa delante de mis enemigos. O sea, fíjate cómo lo haces. Si tienes una excelente relación con Dios, hermanos, y hablas con Dios constantemente, y platicas con Dios, y le confiesas a Dios lo que haces, y le dices tus temores, y le hablas lo que está pasando en tu vida, y le dices cómo te estás sintiendo, y le dices cómo estás batallando, porque el diablo te está diciendo, hiciste mal, nadie se olvida, y tu mujer, y hablas con hermanos, todo puede ser reemplazado, pero no puede ser reemplazado hasta que te aprendas a perdonar, ¿qué? A ti mismo. Y esto es un concepto de la vida. ¿Qué siente un hombre cuando lo corren del trabajo? Vergüenza, hermanos. ¿Qué es lo que pasa por la mente de un hombre, hermanos? Especialmente si es un hombre trabajador. Especialmente si es un hombre que viene de una familia trabajadora y que su papá proveía y que le decía, no, que tú tienes que proveer. Está bien traumado el pobre hombre. Mucho estrés tiene el hombre, ¿a poco no? Todo el camino viene traumado. Viene, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que ya no le tienes que decir nada a tu marido, ya está bien traumado. Hay otros que son al revés, ¿verdad? ¿Qué? Si el mundo viene sobre mí, viene rodando, me quito y ¿qué pasa? El mundo. Esos son otros maridos. Pero el marido tiene que aceptar esto. No lo corrieron porque no era buen empleado. A veces la gente corre. Te lo digo porque yo tenía 500 personas a mi cargo y corrí un montón de gente. Tenía un mal día y vámonos. No fue mi culpa. Tú fuiste el primero que entró a la oficina. Te vas. Ya luego me arrepentí. Ya, me dijo, no, ahora no regreso. Ok, pues. Bien orgulloso también yo. Entonces, a veces las cosas que nos pasan, porque Dios todo lo creó es bueno y todo lo que permite es necesario. A ver, las cosas que pasan a veces, hermanos, no son nuestra culpa. Pero tendemos a ser duros con nosotros, humillarnos a nosotros, golpearnos a nosotros, cuando ni Dios nos golpea, hermanos. Qué hermoso sería que un día te abrazaras a ti mismo y dijeras, Ricardo, está bien. Está bien, no eres tú. Ahora, si la culpabilidad está ahí, arrepiéntete, Ricardo. Pídele perdón a Dios. ¿Lo hiciste? Ya déjalo ir. Ya la deuda está saldada. Qué hermoso es cuando uno paga una deuda. Tienes el Infonavit, tienes el préstamo de la casa y el último pago con todo orgullo mandas el cheque, pones el depósito, haces la transferencia y dices, se acabó. No soy más. Pero qué ilógico sería, hermanos, que acabes de pagar y la próxima quincena vas a pagar otra vez. Y diría el del banco, ¿qué hace aquí, señor? Pues vengo a pagar, pero ya pagó todo. No, no, yo quiero pagar porque estoy acostumbrado. Y déjeme pagar, pero ya no tiene nada. Así somos con nosotros mismos. La deuda está saldada. La deuda está en cero. No tienes que pagar nada más. Todo lo pagó Cristo Jesús. Si Él lo pagó, ¿por qué eres tan duro contigo mismo? ¿Qué hace un predicador, hermanos? Este es el consejo más grande para el predicador. Bájate del pedestal en el que estás. Muéstrate a la iglesia como eres, con defectos, voluble. Porque si muestras perfección en el primer error que te cache, hermanos, vas a dejar el ministerio. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Cometemos errores. Somos seres humanos. Y para perdonarme a mí mismo, tengo que abrazarme y decirle, Ricardo, está bien. No fue tu culpa. Ahora, ¿fue tu culpa, Ricardo? Arrepiéntete. Si solamente fue una ofensa con Dios, ora a Dios, pídele perdón. Y una vez ya no quieras estarle, Señor, te pido, ¿te acuerdas lo que te dije ayer? Como que yo siento que no me perdonaste. ¿No vas a seguir pagando al banco? Porque su sangre, dice primera carta de Juan capítulo 1 del 6 a 9, dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo qué pecado. Y le habla ya a una iglesia, al cristiano. Con esto no digo que abusemos de la gracia para que estemos abundando en el pecado, de ninguna manera. Pero ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que cuando uno lo hace de esa manera, se abraza a sí mismo, hermanos. Y se tiene una relación excelente consigo mismo. Hay gente, hermanos, que no toma días de descanso. Trabaja como un loco porque está pagando una deuda consigo mismo. Porque ese le dice, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. Hay gente que sigue acumulando bienes porque tiene preceptos detrás de su mente. Que como no tenía de pequeño, ahora tiene que tener mucho. Y luego se muere y nadie sabe para quién vive. Hay gente que se comporta en la iglesia, hermanos. La gente que tiende a preservar su relación con Dios es la gente que se aprende a perdonar a sí mismo porque Dios ya los perdonó. Porque Dios ya lo perdonó. Pero la pregunta, hermanos, ¿tienes la capacidad de abrazarte a ti mismo? Hay gente que ni siquiera puede irse a comer solo. No puede ir al cine solo porque se siente culpable. Esto ya es demasiado, esto no es normal. No puede comer un corte de res, ¿verdad? Porque, ¿qué van a pensar? ¡Cómetelo! Invítame también, pero ¡cómetelo! No tiene nada de malo. Descansa un día, no hagas nada un día. Está bien. Está bien, no está mal, hermanos. No, levántate a trabajar, Ricardo. No vas a hacer nada. Eres un inútil. Espérate. ¿Está mal descansar? Dios puso el día de reposo, no por él, sino por nosotros, porque sabe lo adictos que somos al trabajo, hermanos. Descansa. ¿Cometiste un error? ¿Ya pediste perdón? No pagues más por ello. No pagues. La consecuencia sigue, pues es parte de la ley de Dios. Pero no pagues más por ello. Apréndete a abrazar. Apréndete a estrecharte. Aprende a, de vez en cuando, poner la regadera, ¿verdad? Y no sé cómo les gusta el agua, me encanta caliente el agua. Y estar bajo el agua, más ya, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te amo, Ricardo. Te amo. De veras, haces buen trabajo. Buen trabajo, Ricardo. ¿Nadie lo está viendo? Buen trabajo. No, pero no ves tú lo demás. Y empieza a pelearte contigo mismo. No, pero abrázate a ti mismo. Porque cómo te amas a ti mismo refleja cómo amas a los demás. Y hay gente que no sabe amar a los demás porque no se aman a sí mismos. Ese es el mandamiento. Pero ¿cómo yo voy a perdonar a mi hermano? Pues es que si ni me perdono a mí mismo, no lo voy a perdonar a él, hermano. Voy a ser duro con él. Lo voy a hacer sufrir. Lo voy a torturar. Ándele, venga, y siga llorando. Eso es bueno. Eso no es lo que Dios quiere. Así como Cristo, Romanos 15, 7, nos recibió, recibámonos unos a otros. Y entre ellos, incluyete tú mismo. Qué bonita es la vida, hermanos. Cuando uno experimenta la gracia de Dios. Qué bonita es la vida. Y lo dice Pablo tantas veces, dice, somos salvos no por obras, para que nadie, qué menos. O sea, qué bonito, o sea, te lo coloca. Qué bonita es la vida cuando sabes que Dios te ama en la imperfección que tienes. Qué bonita es la vida, hermanos, cuando Dios sin merecerlo te rescata. Qué bonita es la vida cuando Dios te abraza. Qué bonita es la vida, hermanos. Pero qué bonita es la vida cuando te ves a ti mismo y sabes qué, Ricardo. Yo sé que has cometido errores. Te perdono. Vamos a hacerlo mejor mañana. Levántate. No te agüites ya. Que te levantes. ¡Pam, pam! Ok, perdón. Levántate, está bien. La vida es bella. Dios te ama. ¿Te acuerdas cuando éramos bebés? No te acuerdas. ¿Es que no? La verdad que no. Pues ¿sabes cómo te veía tu mamá? ¿Cómo te abrazaba tu, y las tías ahí? Abrázate así. Crece así. Desarróllate así. Porque la Escritura nos dice que no amaremos la muerte hasta que veamos el reino de los cielos. Y Ricardo, ¿ya viste el reino de los cielos? Tranquilo. Todo lo pagó ya Dios. Todo lo pagó ya Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Hay un himno que dice, todos necesitan amor que nunca falla, su gracia y redención. Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que nunca falla. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Fíjate qué hermoso, hermanos. No sé cuál sea el monte que tengas enfrente de ti, a veces eres tú mismo. Pero si tuvieras fe como el tamaño de una semilla de mostaza y le dijeras a ese monte, quítate, se quita. Yo esta noche antes de dormir te invito a que después de tu oración te abraces. Y a lo mejor tu cónyuge dice, ¿qué estás haciendo? Y te aceptes, porque Cristo te acepta. ¿Todavía cargas algo? ¿Todavía quieres seguir pagando la deuda? Te recuerdas a ti mismo que Cristo ya la pagó. Y esta noche, como dijera el rey David, ¿verdad? En paz me acostaré. Y asimismo dormiré, porque tú me haces sentir, ¿qué? Confiado. Descansa esta noche. Ámate. Perdónate. ¿Sientes culpa todavía? Arrepiéntete. Haz frutos dignos de arrepentimiento. ¿No se quitan realmente las consecuencias? No. Lidia con ellos, es parte de lo que Dios quiere para que aprendamos. Pero créelo, que Dios nos ve como bebés y nos ama por la infinita bondad que tenemos en nuestro ser y la capacidad que podemos cambiar. Y nos ve cómo podemos llegar a madurar. Y entonces Dios nos dice, ¿vas a amar a los demás? Pues ámate a ti mismo. Cómete un corte de vez en cuando. Está bien, descansa, ve al cine solo. Nada más que no siempre, no todo el tiempo, ¿eh? Ve al cine solo, un día, una vez. Perdónate. ¿Cuál es el pecado que traes en tu corazón que Dios ya te perdonó y tú lo traes en tu corazón? Hoy es día, perdónate. Dios ya te lo perdonó. No puedes vivir de esta manera. La vida no se puede vivir así, hermanos. No se puede vivir la vida así. Tu cristianismo va a caer eventualmente, hermanos, porque no se puede. Solamente se puede vivir cuando reconocemos que Dios es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Solamente reconociendo que la gracia de Dios la tenemos ya y que esta es la era de la gracia. Y perdónate a ti mismo. Ahora, una vez que te perdonas a ti mismo, si hay otra persona que le has dado duro, la verdad, reconócelo, ahí está la culpabilidad. Tu marido, ¿cómo le hablas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo? Acuérdate. Tu mujer, tus hijos, tu suegra, que la suegra. Abrázala. Esta noche dile te quiero. Tu madre. Esta noche dile te amo. Perdónalos, ¿te hicieron algo? Perdónalos porque sabes la infinita bondad que tienen su ser para poder crecer. Y si haces esto, hermanos, vas a vivir una plena en Cristo Jesús. Dijo Jesús, cuando le enseñaron a los hijos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo perdonamos a quiénes? ¿A los que nos qué? Inclúyete a ti mismo. Si esta noche tú has cargado por mucho tiempo en tu conciencia la culpabilidad, la trauma de tus padres, pues esta noche puedes estar bien con Dios. Déjame decirte que si tú te arrepientes esta noche, el perdón es inmesurable. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. De veras, así de grande es nuestro Dios, porque Cristo puede mover montes, porque todos necesitamos amor y esperanza, su gracia y bendición. Hoy puedes venir a Cristo. Si tú eres un hermano o hermana en la fe que es bien dura consigo, con todos, te invito a que consideres a los fariseos. Dijo Jesús, ¿quién de los dos salió mejor del templo? No fue el fariseo, ¿eh? Fue el publicano que desde lejos se golpeaba y decía, es que estoy mal. Y si tú puedes, hoy también lo puedes hacer. Y sobre todo, hermanos, reiteramos, esta noche abrázate, ámate. Porque si Dios te amó para entregar a su Hijo unigénito y que muriese de esa manera, ¿por qué no te amas tú a ti mismo? Mirad cuál amor nos ha dado al Padre para hacernos hijos, ¿qué? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Tú estás con nosotros, te invitamos a que vengas a Cristo el día de hoy. Pasa mientras cantamos este himno de invitación.
Solo de Jesús, mi Dios.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.